9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Estamos en Salamanca con motivo de la celebración de Salamac 2015, la feria agrícola y ganadera que cada año que pasa va a más. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y nuestro agradecimiento. Y si lleva con nosotros desde las 8:30 también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisar. Conoceremos la previsión del tiempo. Hablaremos también del agua, de vino, la situación en Valdepeñas. Nuestra nueva sección de innovación, hoy dedicada a la quinoa, según unos lo llaman de una manera y otros de otra. Tendremos también la primera parte del comentario de mercados, conoceremos las frutas del mes, en fin, y lo que vaya surgiendo. También, por supuesto, como decía, la previsión del tiempo y repasaremos los titulares. Pero antes, saber lo que nos dicen Julián Mendieta, lo que nos han dicho algunos de los oyentes a través de Twitter.
Pues mira, Pedro Morales, desde Almendralejo, dice que continúan con la vendimia por estas tierras de barros. Carlos Vicente nos felicita por potenciar lo que es la innovación para el campo. Teresa Barrios, desde Barcelona, nos dice que están a 17 grados y con riesgo de tormentas. Y Ricardo Pérez, desde Losa del Obispo, saluda y dice que está el tiempo muy nublado. Y Carmen Sánchez, saluda a todo el equipo.
¿Y todos participan en el concurso?
Todos, están participando todos y sobre todo están acertando bastantes personas a las que están mandando por Twitter.
Recuerdo el concurso y lo que estamos sorteando 10 kilos de legumbres de calidad de Salamanca, de lenteja de la Armuña y de garbanzo de Fuentesaúco. 4 lotes. Y deben acertar el nombre del compositor de esta verbena, perdón, de esta zarzuela. Doy una pista, nació en Salamanca. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Primero hay que abonarse.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Tienen que entrar en twitter.com, buscar este usuario @agropopular y darle a seguir antes de responder. Y también pueden participar a través de otra red social, en este caso de Facebook. Aquí en Internet tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pinchar en me gusta antes de responder en nuestro muro.
Hemos cumplido 31 años, repasamos la actualidad de la semana en 31 titulares. Sigue la guerra de la leche. Isabel García Tejerina presentó al comisario Hogan sus peticiones para aportar soluciones a la crisis del sector lácteo. España quiere medidas de mercado eficaces. Eugenia.
El precio medio ponderado de la leche bajó en julio a 29 céntimos de euro por litro, según el Fondo Español de Garantía Agraria. Galicia, Cantabria, Aragón y Castilla y León registran los niveles más bajos.
A finales de septiembre podría publicarse la disposición que regula la concesión de una ayuda de 300 euros por vaca a los ganaderos que estén por debajo del umbral de la rentabilidad.
Según el Ministerio de Agricultura, podría haber también una ayuda por un importe inferior para quienes se encuentren en ese umbral.
A lo largo de esta semana han continuado las movilizaciones de los ganaderos en Lugo, rodearon la muralla con sus tractores, mientras que la Marcha Blanca llegó ayer a Madrid. Los ganaderos de Lugo siguen allí y siguen unos cuantos tractores. Ayer también protestas aquí en Salamanca.
Los viticultores de Valdepeñas han paralizado la recogida de la uva en protesta por la bajada de los precios por parte de los industriales.
Esta semana ha comenzado la vendimia en La Rioja con una previsión de cosecha de uva superior a la del año pasado y de gran calidad de acuerdo con el Consejo Regulador.
La recolección del maíz avanza en Andalucía con rendimientos inferiores a los de la campaña pasada y precios a la baja, según Asaja Sevilla.
La campaña del corcho en nuestro país ha finalizado con una producción de 90 toneladas, lo que supone un aumento del 5% con respecto al año anterior.
El paro en el sector agrario bajó en agosto casi un 3% con respecto al mes anterior, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El Senado dio luz verde ayer a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una normativa que permite mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de la biodiversidad española.
La reserva hidráulica se encontraba al 58,8% de su capacidad total al comienzo de la semana, un 1% menos que en la semana anterior.
Mariano Rajoy se ha comprometido con el presidente de Murcia a intentar abaratar el agua desalada para los regantes de la región en caso de que se paralice el trasvase desde el Tajo.
Las tormentas registradas en los últimos días han provocado daños en el campo en Castilla-La Mancha, La Rioja y Cataluña.
La presidencia luxemburguesa del Consejo de Ministros de la UE presentará propuestas para los sectores lácteo y porcino durante el Consejo Agrícola del próximo lunes en Bruselas.
El gobierno francés ha anunciado nuevas medidas de apoyo a los ganaderos galos después de que miles de ellos se manifestaran de nuevo el jueves por las calles de París.
Fue con 1.500 tractores, casi nada. El tratamiento con agua caliente de esquejes e injertos de vides puede ser un método eficaz de lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa en este cultivo, en los sectores afectados, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Los sacrificios de porcino volvieron a crecer en el primer semestre del año en España. Los de ovino se mantuvieron estables, rompiendo la tendencia a la baja de los últimos años.
Continúa disminuyendo el número de explotaciones de vacuno en nuestro país. En 2014 se perdieron unas 1.800. De esa cifra, 878 eran granjas dedicadas a la producción de leche.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de la normativa sobre certificados y exportación de productos zoosanitarios con el fin de simplificar y clarificar su distribución comercial.
Han bajado en algunos casos de forma importante los precios de los cereales en Chicago y París.
En el mercado nacional han predominado los recortes en los precios de los cereales.
Descensos en las cotizaciones del porcino blanco en Lérida y subidas en lechones.
Predominio de las subidas en el mercado de vacuno de carne y también en ovino. Repeticiones en pollos y repuntes en las cotizaciones de los huevos.
En el caso de los conejos, los precios se movieron. Vieron entre repeticiones y subidas, las cotizaciones se situaron entre 1,38 y 1,49 euros en las principales lonjas.
Continúa la paralización en el mercado del aceite de oliva, donde los precios se mantuvieron estables.
El primer sábado de septiembre va a traer muchas tormentas en el área afectada por los vientos de poniente desde Cataluña hasta Andalucía.
Ayer se inauguró la Feria Agropecuaria de Salamanca, Salamac, desde la que estamos haciendo este programa.
El Salón del Ovino de Castuera, Badajoz, tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre. Se centrará en fomentar el consumo de cordero.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que incrementará la vigilancia en las explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de almendra ante el aumento de los robos de este fruto.
La consejera de Agricultura de Castilla y León ha anunciado que los ejes de esta legislatura serán impulsar la competitividad, rejuvenecer el sector y lograr el equilibrio en la cadena de valor. Así que pasen 30 años. 9 y 7 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Un par de consejos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días. Y yo creo que estamos ante el reto más importante que tenemos que abordar los europeos.
Yo no estoy en condiciones de decirle a usted si es bueno o si es malo utilizar fuerzas terrestres. Yo lo que debe gobernar el que tenga más apoyo por parte de los ciudadanos.
Esto es un disparate. Esto es una huida hacia adelante.
Pero permítame que insista. Lo tiene que hacer Irán, lo tiene que hacer.
Hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
pues saque usted el titular.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Hoy no, porque Alejandro López Tolosa se ha ido de viaje, pero nos ha dejado preparado el pronóstico. ¿Qué dice ese pronóstico para hoy, sábado, Eugenia?
Pues hoy los cielos estarán poco nubosos a primeras horas en la mitad norte y con nubes medias y altas en la mitad sur. Hacia el mediodía aparecerán nubes tormentosas en las costas de Cataluña, Valencia y Murcia, y los aguaceros caerán entre Castellón y Almería. En el resto habrá predominio del ambiente soleado. Las temperaturas serán suaves en el tercio norte, templadas en el centro y cálidas en Andalucía.
El domingo 6...
De madrugada serán importantes las tormentas desde Castellón hasta la Costa del Sol. Por el interior de Castilla-La Mancha, los aguaceros llegarán a las sierras de Murcia y Andalucía, y al anochecer los chaparrones más probables tocarán el Maestrazgo, Jaén y Almería. Las temperaturas subirán en todas las regiones, especialmente en Andalucía y en la zona centro.
El lunes 7.
Ese día quedarán restos de tormentas en Andalucía y a mediodía los aguaceros serán frecuentes en la zona centro, La Mancha y toda la región andaluza, desde el Golfo de Cádiz hasta Granada. Al atardecer, las tormentas serán generales en toda la mitad sur peninsular. Las temperaturas refrescarán un poco en Galicia y en el Cantábrico, pero se mantendrán altas en las demás regiones.
¿Y el martes 8?
Ese día comenzará con nubes tormentosas desde la zona centro hasta el Mediterráneo. A media mañana los aguaceros más fuertes se dejarán sentir en las zonas del sureste, desde Valencia hasta Almería. En el norte peninsular el tiempo será soleado y en cuanto a las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Y estamos con la previsión del tiempo gracias a Mercedes Citán. Ahora hablaremos de nuestro concurso. Seguimos avanzando en la semana.
El miércoles 9 se irá calmando el tiempo con grandes claros y el día 10 solo habrá nubes medias y altas en Galicia y en la meseta norte. Ya el día 11 el ambiente será soleado en todas las regiones. Por lo que respecta a las temperaturas, tenderán a subir ligeramente en todas ellas, con valores veraniegos en la meseta norte, en las comarcas del centro y también en Andalucía.
Baleares.
Intervalos nubosos en las islas, tormentas desde el día 8 al 10, temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 18 a 21.
Canarias.
Predominio del sol en Canarias, temperaturas máximas de 23 a 25 grados y mínimas de 18 a 20.
¿Y qué nos queda?
Nos queda Ceuta y Melilla. En Ceuta algo nuboso, tormentas aisladas, temperaturas máximas de 22 a 25 grados y mínimas de entre 19 y 21 grados. Y por último, en Melilla habrá nubes y las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 27 grados y las mínimas se moverán entre los 21 y los 22.
Ha sido la previsión del tiempo de este primer programa de septiembre.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Y quiero saludar ahora a don Andrés Orejón, que es director general de furgonetas de Mercedes. Don Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Tenemos en marcha un concurso, estamos sorteando, gracias a los amigos de Mercedes-Benz, una Citán. Vamos a recordar lo que hay que hacer para participar en este concurso. Don Andrés.
Bueno, pues para participar en el concurso es muy sencillo. Hay que entrar en la página web de COPE, en www.cope.es, y una vez en la página web de COPE, entrar en el programa Agropopular, rellenar el formulario del concurso que aparece en esa página web y adjuntar una foto de su furgoneta, si tienen una furgoneta actualmente. Si no tienen una furgoneta propia, pues buscar una Citán. El mejor sitio para encontrar una Citán, pues lógicamente, es en un concesionario oficial de Mercedes, donde les animo a que hagan una prueba del vehículo y sacarse una foto con el vehículo y decirnos en el formulario para qué utilizarían la furgoneta Citán. Se puede participar hasta el 18 de julio, desde el 18 de julio hasta el 3 de octubre y realizaremos el sorteo el 6 de octubre, ¿verdad?
Dale. ¿Qué características tiene esta furgoneta?
Bueno, pues la furgoneta Citán es la furgoneta compacta de Mercedes, que es un vehículo pues muy polivalente, pensado tanto para servir en la ciudad como en el campo, ¿no? Va desde un pequeño furgón hasta un vehículo de 7 plazas y nos permite aprovechar en todo momento, pues como digo, para el trabajo y para el ocio. Su principal característica yo diría que es la rentabilidad. Se trata de un vehículo muy eficiente, muy económico desde el punto de vista del precio de compra hasta los consumos que realiza de combustible, y sobre todo muy rentable en el sentido de que, al ser muy funcional, al poderse aprovechar para muchísimos tipos de uso, hace que en todo momento le estemos sacando partido, ¿no? Lógicamente, los atributos de la marca Mercedes-Benz: confort, dinamismo, seguridad, servicio y sobre todo pues la calidad de Mercedes.
Pues muchas gracias, don Andrés Orejón, y animamos a los oyentes a participar en ese concurso. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
A ver, Cinta, el labrador y los meses. Los primeros días de septiembre y los últimos de agosto han traído tormentas e importantes daños en distintas regiones. Comenzamos por Castilla-La Mancha. Adelante.
Asaja Castilla-La Mancha ha señalado que el temporal que afectó a la región los días 30 y 31 de agosto ha causado numerosos desperfectos, sobre todo en varios municipios de Albacete y de Toledo. Por ello ha anunciado que pedirá al Ministerio de Agricultura ayudas excepcionales para los agricultores afectados y la declaración de zonas de actuación especial a las comarcas dañadas. Aunque todavía se desconoce el total de la superficie afectada, ha destacado que los cultivos más perjudicados son el olivar, los frutos de cáscara, el maíz y los productos hortícolas.
En La Rioja también han resultado dañadas entre 5.000 y y 6.000 hectáreas de superficie. Y en Cataluña, la vid, el almendro, los olivos y los melocotoneros son los sectores más afectados. Hablamos ahora del agua.
La reserva hidráulica se encontraba al 58,8% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 1% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido esta semana a prorrogar un año el decreto que está vigente en la cuenca del Segura para hacer frente a la situación de sequía. También ha dicho que...
Que ha manifestado que intentará abaratar el agua desalada para los regantes de Murcia en caso de que se paralice el trasvase de Castilla-La Mancha. Sobre estas dos cuestiones se pronunció en un encuentro con el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la que analizaron los principales problemas de esta comunidad. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han congratulado de que Murcia empieza a considerar el agua desalada y han señalado que esto viene a reconocer que la situación del Tajo actualmente es insostenible.
Y los consejos del agua de las demarcaciones hidrográficas del Duero, Ebro, Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño, Sili, de Ceuta y Melilla han informado favorablemente de los borradores de sus nuevos planes de cuenca. La aprobación de estos planes de cuenca tendrá que realizarse antes de que acabe este año y va a coincidir en pleno proceso electoral, lo que va a complicar las cosas, y el agua lamentablemente pues va a volver a saltar al primer plano de la actualidad política. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué ha dicho?
Ha autorizado esta semana la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura, aprobado el pasado mes de julio. El Ejecutivo también está preparando un recurso similar contra la derivación de 15 hectómetros aprobada para el mes de agosto.
A ver si Cinta me hace caso. Del agua al vino, los viticultores de la denominación de origen Valdepeñas en Ciudad Real han paralizado la recogida de la uva en protesta por la actitud de los industriales que un año más han impuesto unos precios para el fruto muy alejados de la realidad del mercado.
La medida fue aprobada por los más de 200 agricultores que participaron el jueves en la mesa de productores de la denominación, horas después de que Bodegas Félix Solís colgara las tablillas con las cotizaciones para esta campaña, que los viticultores han calificado de irrisorias. A lo largo de la jornada de hoy, los viticultores recorrerán, organizados en piquetes, las bodegas de la zona para informar a los agricultores de la paralización. Por otro lado, COAG ha denunciado posibles prácticas ilegales de bodegas que están molturando uvas sin que el precio del fruto figure en los contratos de compraventa ni tampoco en las tablillas como establece la ley.
Comienza la vendimia en La Rioja y en Huelva.
En La Rioja, las previsiones del Consejo de Regulador apuntan a una producción superior a los 434 millones de kilos de uva de 2014 y de una gran calidad. También en los últimos días, Condado de Huelva ha iniciado la recogida de la variedad Zalema, que supone el 90% de la producción de esta denominación.
Pues a ver si se arreglan los problemas de precios en la zona de Valdepeñas.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Vino de Valdepeñas y tome yo soy, de Villa Robledo vino famoso. Vino famoso.
9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Salamac 2015 y hoy ponemos en marcha con la nueva temporada una nueva sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Doña Cristina Lucini, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a escuchar un poco de música de fondo para ponernos en ambiente. Música andina para hablar de la quinoa o la quinoa. ¿Cómo prefiere pronunciarlo usted, doña Cristina?
Quinoa.
Quinoa. Con U. Quinoa.
No, eso es.
Perfecto. Eso es doctora ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Ávila y experta en este producto. Ya hablamos hace un par de meses de ello y la verdad es que levantó mucha expectación. Hoy vamos a repasar si es una es un cultivo que se puede dar, por ejemplo, en tierras o en zonas de Salamanca o de Ávila.
Sí, así es. Estamos hablando de este cultivo porque la verdad es que creemos que es una buena alternativa a los cultivos, sobre todo de secano. Y lo que sabemos es que tiene muy baja exigencia hídrica a nivel general, se puede adaptar a suelos de escasa fertilidad, tolera muy bien la salinidad, tiene un alto potencial de adaptación fisiológica, es decir, que se puede adaptar a un rango de temperaturas bastante amplio, la mecanización suele ser bastante fácil, con lo que es una buena alternativa de cultivo, sobre todo en la zona de secano.
Y allí donde no hay otras alternativas prácticamente, más que o cereal o girasol, por ejemplo.
O girasol, eso es, eso es.
¿Hay muchas variedades de semillas?
Pues nosotros tenemos constancia de que existen alrededor de 4.000 accesiones o tipos de semillas, pues porque podemos trabajar con material genético que se siembra desde el nivel del mar hasta 4.000 metros de altitud, sí. Con lo que hay bastante variabilidad en las semillas. Si hablamos del material vegetal, en el caso de trabajar con siembra, con semillas para la siembra, nos vamos a encontrar con aquellas que sean dulces o amargas. Hay que hacer una diferencia bastante importante en la producción de este cultivo, que se adapta también a las zonas de secano y como una alternativa posible, probablemente con lo que has comentado de cereal o girasol, a trabajar con semillas que van a producir quinoa dulce o amarga, que significa que tenemos un alto porcentaje de saponinas y son factores antinutritivos que son los que tenemos que eliminar después de la cosecha de la misma.
Y la quinoa es un producto que se ha puesto muy de moda a nivel mundial, que se está poniendo muy de moda, el consumo está aumentando rápidamente.
Sí, sí, sí. Hemos visto que existe una demanda creciente de este producto. Nos interesa, o lo que nosotros hemos identificado es que hemos visto que existe una viabilidad agronómica de este cultivo en España y además una viabilidad económica, ya que bueno, el alto precio que pagamos como consumidores a la hora de obtener este producto frente a los bajos costes en la producción, pues lo que nos da una ecuación en la que la rentabilidad sale muy alta.
Es tan solo un anticipo de lo que continuaremos hablando la semana que viene. Si quieren ustedes saber más sobre la quinoa, pues planteen sus preguntas a esta investigadora, a doña Cristina Lucini, y las contestaremos la semana que viene. Doña Cristina, muchas gracias. Hasta el próximo sábado.
Gracias. Hasta luego.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Comenzamos el mes y repasamos las frutas y hortalizas que están en su mejor momento. Empezamos por las frutas.
Aguacate, granada, higo, mango, manzana, melocotón, melón, membrillo, nectarina, pera, plátano y uva.
Y entre las hortalizas, ajo, calabaza, cebolla, espinaca, lechuga, nabo, pepino, puerro, rábano, remolacha, repollo y zanahoria. ¿Y dónde hemos ido a hacer la compra?
En Eroski esta semana.
A ver.
Comenzamos con el melocotón amarillo que cuesta 1,85€ el kilo.
50 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
La mandarina 2,89€.
30 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia.
Vamos a las hortalizas, el calabacín 1,16€.
30 céntimos de euro precio en origen en La Rioja, un último producto.
Terminamos hoy con el pepino que cuesta en Eroski 1,20€ el kilo.
40 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero. Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Que suene música sobre Salamanca.
Salamanca, tierra mía. De arte y sabiduría, eres joya sin igual.
Me sirve para saludar a don Pedro López Fraile, director de Caja Duero España Unicaja para Salamanca, Zamora, Cáceres y Badajoz. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, don César.
La tarjeta suya es amplia.
La tarjeta es tremendamente amplia.
Bueno, gracias por haber colaborado para que estemos aquí. ¿Qué hace su entidad por el campo?
Bueno, nosotros somos una entidad que hemos nacido en el campo. Somos Caja España Duero, es la fusión, la unión de las dos cajas, Caja España y Caja Duero, y ambas son la fusión, asimismo, de otro innumerable relación de cajas apegadas a su territorio. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, para que nos hagamos una idea, en Castilla y León a estas alturas tenemos una red tremendamente atomizada, en torno a 400 oficinas. Para que nos hagamos una idea de lo que eso supone, la siguiente entidad financiera en Castilla y León tiene menos de la mitad de las oficinas que tenemos nosotros, y eso pues nos hace estar muy cerca de nuestros clientes en el campo, muy cerca del mundo agrario y muy cerca de la agroindustria.
¿Cómo ha ido la campaña última, que ha sido muy complicada, de domiciliación de la PAC? Digo complicada por la cantidad de cambios que se han producido.
Sí, es cierto. Hemos detectado efectivamente que el agricultor ganadero ha acudido con mucha más preocupación. Hemos cerrado la campaña mucho más tarde que otras fechas, precisamente por las incertidumbres que se han tenido hasta el último instante. Ha sido una campaña en la que hemos, incluso en Caja España de Oro, ganado cuota de mercado. Hemos cerrado en torno a 22.000 expedientes domiciliados en nuestras cuentas en el año 2000, en esta última campaña cerrada, lo que supone un leve pero incremento de cuota de mercado.
¿Y proyectos más inmediatos?
Proyectos más inmediatos, el seguir apostando por el campo. Nuestra vocación, como he dicho antes, nuestra vocación es estar en el campo y crecer con el campo. Y creo que lo más importante en estos momentos para el campo, lo que el campo necesita en estos momentos, es básicamente una financiación especializada, una financiación con buenos precios y, sobre todo, un buen asesoramiento a la hora de diseñar todas aquellas operaciones que son necesarias para financiar incrementos de actividad, compra de nuevas tierras, mejora de parcelas, compra de ganado, etcétera.
Don Pedro López Fraile, pues gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Seguimos en Agropopular, 9:26 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los precios de los cereales han bajado de manera importante en algunos casos en los mercados internacionales en comparativa semanal, y en el mercado interior español también se han registrado subidas. Un caso es el de aquí, de Salamanca, la cebada 176 euros, recorte de 1 euro. También en la lonja del Ebro, recorte, salvo en cebada, que hubo repeticiones, pero en todos los trigos importantes descensos, bueno, importantes, de 2 euros por tonelada. Y repito que la tónica general a lo largo de la semana han sido las bajadas, también en la lonja de León, donde el maíz cotizó a 176 euros, bajando 2 euros. Pasamos a las frutas.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, todos los precios repitieron. La pera blanquilla se pagó a 45 céntimos el kilo en campo y la Ercolini se situó en 1,40 euros por kilo en almacén. La manzana Royal Gala se mantuvo en los 50 céntimos el kilo en almacén. En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, los precios subieron. Los melones se pagaron entre 13 y 28 céntimos el kilo, dependiendo de la categoría. Y las sandías negras oscilaron entre 20 y 30 céntimos de euro el kilo, según la categoría. En la lonja de Extremadura aparecen precios de las ciruelas. La Angeleno se situó entre 40 y 50 céntimos el kilo en campo. Finalmente, la uva de Mesa Italia se pagó en Alicante entre 50 y 60 céntimos el kilo, según datos de la Consellería de Agricultura de Valencia.
Cítricos, lonja de Valencia, predominaron las repeticiones en los precios de las mandarinas, aunque se anotaron algunos descensos puntuales. Las asumas oscilaron entre 21 y 38 céntimos kilo en árbol y las clementinas se pagaron entre 23 y 85 céntimos el kilo. Aparecen precios del limón Berna Redrojo esta semana, se sitúa en 50 céntimos el kilo, según la Consellería de Agricultura. ¿Aceite de oliva?
Todavía sigue la paralización en el mercado del aceite de oliva porque no se han activado las compras. Según fuentes de Olestepa, los precios han repetido. Los aceites virgen se mantienen en 4.000 euros por tonelada y los virgen extra entre 4.250 y 4.500 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pulred, refleja algunos descensos tanto en vírgenes como en lampantes y subidas en aceites virgen extra.
Y la patata, esta semana han vuelto a subir los precios en la lonja de Salamanca. La Gerla se ha situado en 135 euros por tonelada, la Agria en 190 euros. Ambas han subido 10 euros por tonelada respecto a la semana anterior. La Red Scarlet ha repuntado 5 euros y cotizó a 145 euros la tonelada. En frutos secos, descensos generalizados en los precios de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Estamos en Salamanca, en la Feria Salamac 2015, a punto de que sean las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Tiempo para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.